Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del lunes 29 de enero, último ya lunes del mes de enero. Ya solo quedan pues más o menos 48 para que acabe este 2024. Y es el Día Mundial del Rompecabezas.
Eres tú la última pieza del rompecabezas de mi vida. Eres la parte que...
Bueno, pues además de ser el Día del Rompecabezas, es el Día de San Áfrates, de San Juventuno, de San Gildas, San Papías y San Pedro Nolasco. O sea que los santos ganan por oleada totalmente a los días mundiales e internacionales. Bueno, este sábado pasado José Luis Martínez Almeida ha pedido formalmente la mano a su prometida. Así que ya no hay marcha atrás, alcalde, bueno. Esperemos que no haya marcha atrás. A raíz de este acto, que suponemos que habrá sido muy emotivo para los novios y sus familias, nos hemos propuesto hacer una radiografía de las bodas en nuestro país. ¿Cuánto cuesta casarse hoy en día? ¿Cuánta gente lo hace cada año? ¿Han muerto definitivamente las listas de boda en beneficio de las cuentas bancarias? ¿Qué tipo de ceremonia es la más demandada? José Melo es el vicepresidente de bodas.net, así que seguro que él tiene todas las respuestas a estas y a otras preguntas. Y ya que estamos metidos en harinas nupciales, Belén Almonacid ha decidido que hoy en su Buenos Días Pasado nos va a llevar a vivir en presente un doble enlace, el de la reina Isabel II de España, no la inglesa, y el de su hermana la infanta Luisa Fernanda, bodas ambas que se realizaron casi en secreto. Luego Belén nos cuenta por qué.
Esas tres cosas, trabajo, salud y muerte, en realidad dependen de una sola, de la inteligencia artificial.
Hombre, no sé si será para tanto, pero bueno, la inteligencia artificial ha llegado para quererse. La plataforma Empantallados ha encargado un estudio sobre el impacto que está teniendo esta inteligencia en la educación. Y lo cierto es que es muy curioso ver, entre otras cosas, la diferente percepción que tienen de ella padres, alumnos y profesores. Bueno, de este estudio y sus conclusiones hablaremos con Rocío García de Leanis, que es responsable de comunicación de Empantallados. Cuba es el escenario en el que transcurre la última novela de Maite Uceda, El maestro de azúcar, una historia que nos traslada a la Cuba de finales del siglo XIX, en la que se acaba de abolir la esclavitud, pero en la que a la hora de la verdad, la verdadera libertad les está vedada a los negros y a las mujeres. Maite Uceda será hoy otra de nuestras invitadas, a la que recibiremos justo antes de que aterrice en este plató el habitante del planeta R, Rubén Ruiz. Y vamos al pasado, es la especialidad de Belén Almonacid. ¿A quién recordamos hoy, Belén?
Pues mira, hoy vamos a recordar a un escritor, periodista, político republicano de fama internacional gracias a algunas de sus obras que tal vez nos sorprendan. Viajero incansable, pero siempre recordando con cariño la Valencia que le vio nacer.
Hijo, nieto y bisnieto de los Barret, que por siempre vivieron en esta barraca.
Hablamos de Vicente Blasco Ibáñez. Aquí, por cierto, la adaptación televisiva que se hizo de su obra La Barraca. La publicó en el año 1898 y fue su primer éxito de ventas. Una historia de enfrentamientos y poder en la huerta. Con ella inició su ciclo de novelas valencianas. La última sería Cañas y Barro, que escribió en tan solo 2 meses, en un momento de plenitud personal. Seguro que todos hemos oído hablar alguna vez de la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. La protagonizó en su día Rodolfo Valentino y fue un gran éxito. Pues bien, estaba basada en el libro del mismo título que había escrito Vicente Blasco Ibáñez. 3 años fue ese libro superventas en Estados Unidos en los años 20. Y si vamos a la prensa británica, leemos en The Illustration London News que estábamos ante la obra más leída del mundo después de la Biblia. Ahí es nada. En cuanto al cine, 40 años después, llegaría la voz a la obra del valenciano Glenn Ford, sería uno de los protagonistas.
Esta guerra nunca fue tuya, Julio.
Su vida fue tan apasionante que da para una serie, y sí, hay que reconocer que la hicieron Vicente Blasco Ibáñez, la novela de su vida, así se llamaba, y esta que estamos escuchando es su banda sonora. Con 16 años fundó su primer periódico, creó también una editorial para que las grandes obras llegaran a todo el mundo a precios económicos, se metió en política y por eso lo mismo fue diputado en el Congreso que tuvo que ir exiliado a París. Hoy Blasco Ibáñez habría cumplido 157 años. Estés donde estés, que sepas que una de tus cornucopias está ocupando un buen lugar en la familia del mejor librero de antiguo de Madrid, o sea, mi bisabuelo Estanislao.
Mira que...
Correcto. Y por supuesto, que muchísimas felicidades.
Y vamos a descubrir ya qué palabra ha elegido Clara Esteban para este lunes.
Nuestra palabra de hoy es boda.
¡Ay, qué bonito!
El diccionario la define como ceremonia mediante la cual se unen en matrimonio dos personas y fiesta con la que se celebra. La fiesta parece que no se la salta el diccionario, es condición sine qua non. El origen de la palabra boda viene del latín vota, con V, que tiene que ver con los votos, el juramento que se hace en la boda y que luego fue evolucionando hasta cambiar la V por la B de la boda actual. Y además nos dice la RAE que se puede utilizar en plural, bodas, con el mismo significado que el singular, si le queremos dar así como un aire un poco más pomposo. Aunque el plural en realidad se suele utilizar para los aniversarios de bodas, las de plata al cumplir los 25, las de oro al cumplir los 50 años de casados, las de diamante a los 60, las de platino a los 70, que para llegar ahí, bueno, en fin. Luego están las de titanio, que son las de 75 años de matrimonio.
Lo dices con una cara.
Es que da un vértigo a qué edad te tienes que casar para cumplir 75 años. Eso es,
no, sobre todo a qué edad tienes que llegar.
Exactamente. Y luego ya digo yo que si sigues cumpliendo años de matrimonio, tienes derecho a elegir el metal que quieres para celebrarlo, porque es que claro, ya los 80 años de matrimonio, en fin. Bueno, pues hoy queríamos fijarnos en esta palabra, boda.
Y como no nos gusta quedarnos solo con una palabra, vamos también con la frase del día, Inés.
Buenos días, Eli. Hoy voy a citar a Walter Lippmann, el periodista estadounidense ganador de 2 premios Pulitzer. Y la cita que he rescatado es la siguiente. Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Con esta cita, Lippmann reflexiona sobre la importancia de la diversidad de opiniones. Y es que las personas normalmente seguimos la tendencia de pensar como los que nos rodean, porque si pensamos distinto está mal visto. Pero si lo miramos de otra manera, que todos pensemos igual impide que surjan nuevas ideas y consecuentemente también que surjan nuevas innovaciones. Por eso creo que para que progresemos como sociedad es importante que nos informemos, que nos nutramos de conocimientos y que a raíz de eso elaboremos nuestras propias ideas sin que nos condicionen los demás.
Pues sería lo ideal, no siempre ocurre. Gracias, Inés.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes! Vuelta al trabajo para brillar.
Me encanta volver los lunes. Cada lleva una vida muy
lunes.
Triste. ¿Qué hace un medium de oyentes un fin de semana sin oyentes?
Sentir el vacío.
Aburrirse.
Eso no os lo recomiendo.
No, ¿verdad? No,
siento, sí, se me falta el aire.
Ya. El aire que respiras, qué bonito.
Claro, el aire.
Suena canción de Pablo Alborán.
O de Maná.
Bien, sí. O no, de Maná no. Bueno, ratito de oyentes.
Sí, hay que vivir el lunes muy intenso hoy, que es el último lunes de enero.
Sí, señor.
¿Vale?
48 quedan ya solo para Navidad.
Para Navidad.
Final de año.
Ah, pero aquí vas a decir para el verano.
No, 48 para acabar el año.
Se nos va el año, se nos va.
Hombre,
se nos escapa entre los dedos. Hoy, en el ratito de oyentes, esa causa a la que te entregarías si fueses un superhéroe. ¿Contra qué lucharías? Madre mía. ¿Te pondrías mallas o incluso un traje de licra y capa y saldrías entre los arbustos a perseguir a los que no recogen los excrementos de sus mascotas?
Sí, qué buena idea, sí.
Cacamán.
Necesitamos un cacamán.
Cacamán, sí.
Bien.
¿Te pondrías un antifaz y serías súper arrae para combatir los abusos contra el lenguaje?
Ahí estamos. Oh. Ahí estamos nosotros.
¿Te pondrías un delantal ajustado con tableta de chocolate estampada y lucharías contra las máquinas de vending que venden ultraprocesados?
Oh.
628-091-117. Mensajes de voz, notas escritas al WhatsApp o al Telegram.
Bueno, y hoy Carlos Honorato viene con un juego de agudeza visual por pelotas.
Bueno, sí, bien.
¿No tenías otra cosa que poner?
No, señora. Mire, es que estuve viendo ayer el Open de Australia y dije, voy a poner un reto con pelotas de tenis.
¡Hoy te vamos a ganar! ¿Se dice pelota de tenis o bola?
En inglés, ball. En castellano, pelota.
Bueno, vale.
Suena mal. O regular.
Ahora tampoco suena muy...
No, pero que bueno, que suenan como tienen varios sentidos. Pero da igual, pelota de tenis.
Vale.
¿Y ya
qué
está. Pues que
hacemos con ella?
Hemos diseñado un cuarto un poquito desastroso.
Pero qué tontería es esta.
No, a ver, la inteligencia artificial es que hace esta serie de monstruos. Y nada, le he puesto habitación desordenada en inglés.
Bien.
Hazme una habitación desordenada con efecto espejo.
Bueno...
Ya está.
Y ahí lo
ha hecho. Y ha hecho esto, que se puede ver. Y luego, yo, con mi propia manita, he incluido al menos dos pelotas de tenis.
Ay, metidas en todo el batiburrillo.
Ya estaría solucionado, ¿no?
Bueno, ya está, sí.
No, pero es que puede haber tres. Pero es que a lo mejor puede haber cuatro.
O sea, que tenemos que buscar pelotas de tenis en esta habitación tan curiosa.
Que estén escondidas.
Perfecto.
¡Ojo! No hay más.
Solo hay cuatro.
Eso es. Que nadie venga aquí. No, pues yo veo siete. No. Hay las que hay.
Si ves siete.
Si ves siete.
Vete al oculista.
Vete al oculista.
Directamente.
Sí.
Bueno, arroba buenos días, OM. Esa es siempre nuestra cuenta de X Twitter. Y ahí es donde siempre Carlos Honorato cuelga su reto de agudeza visual. Hoy,
encontrar
pelotas de tenis.
Objetos hay que buscar perdidos.
Pelotas de tenis en esa habitación. Puede haber dos, puede haber tres o cuatro.
O cuatro.
Ni menos de dos, ni más de cuatro. Son las tres únicas posibilidades.
Eso es.
Muy bien, pues de aquí a un ratito vienes y me cuentas a la 1:05, como siempre.
La solución.
Resolvemos.
Y ya traeré para que se vea bien.
Vale.
¿Cuántas hay? ¿Dos, tres o cuatro?
Hoy te funden. Ale, hasta luego.
Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles el partido de la onda se viste de derbi. Desde las 8:30 en el 106, el Atlético de Madrid recibe en el Estadio Metropolitano al Rayo Vallecano. Siéntate y disfruta de la radio.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La inteligencia artificial ya está transformando el mundo en el que vivimos, pero es importante saber cuánto y cómo. Bueno, esta mañana se está presentando el quinto estudio de GAC3 para una plataforma muy especial, la plataforma Empantallados, que está formado por padres y madres de alumnos. El título elegido en esta ocasión es El impacto de la inteligencia artificial en la educación en España. Y nos ha llamado la atención este estudio porque trae conclusiones muy interesantes que vamos a comentar con Rocío García de Leániz, que es responsable de comunicación de Empantallados. Rocío, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, encantada.
Lo mismo te digo, quinto estudio ya, porque todos los años encargáis uno precisamente a GAC3 sobre diferentes temas. En esta ocasión os habéis centrado en la inteligencia artificial. Y nos ha llamado muchísimo la atención ver cómo hay muchísimos padres, el 69% concretamente, que ha utilizado alguna vez la inteligencia artificial. A mí, sinceramente, Rocío, esto me ha llamado muchísimo la atención.
¿Verdad? Es un dato que nosotros también estamos bastante impactados y creemos realmente que este es el verdadero descubrimiento del estudio, que en menos de un año el 69% de los padres y madres en España estén o hayan probado ya la inteligencia artificial. Dice mucho de ese tipo de padres, ¿no? Y de precisamente de cómo se han subido a utilizar esa herramienta para poder ayudar a sus hijos en las tareas de casa, ¿no? En los deberes.
Bueno, los profesores tampoco son ajenos a esto ya,
Bueno, los profesores, directamente el 73% de los profesores reconoce haber utilizado la inteligencia artificial. Y además lo reconoce precisamente para preparar sus clases, un 64%, y para completar los contenidos, un 50%. Estamos diciendo ya que ellos lo utilizan como una herramienta más en su plan docente.
Bueno, evidentemente hay tres grupos de personas a las que se le ha preguntado y que se ha estudiado precisamente para este informe. Por un lado están los padres, estáis los padres y madres, por otro lado están los profesores y luego están los alumnos. De los tres grupos, ¿cuál es el que más está utilizando esta herramienta?
Bueno, el que más, los alumnos. O sea, claramente ellos lo han utilizado un 83%, reconoce haberlo ya utilizado ellos mismos. ¿Y qué pasa cuando lo utilizan? Bueno, pues que al final están utilizando los chatbots para hacerles preguntas aleatorias o para hacer trabajos también, ¿no? Pero también es muy importante un dato que nos hemos quedado, y es que los alumnos se fían más de la inteligencia artificial que de las redes sociales. Y en concreto un 61% lo ha reconocido así. Por tanto, estamos ante una inteligencia artificial que tiene bastante influencia en los jóvenes, ¿no?
Bueno, una herramienta muy nueva, como decimos, pero que ha calado rápidamente en la sociedad, por lo que estamos viendo en este informe y sobre todo en las aulas. Claro, Rocío, nos encontramos luego con las dos interpretaciones. Por un lado, cuidado con la inteligencia artificial porque puede estar ayudando a que los jóvenes utilicen esta herramienta en vez de utilizar la cabeza en muchas cuestiones, o los profesores, y por otro lado está una tecnología que, como decimos, ha llegado para quedarse. ¿Es buena o es mala? Ya sé que es una pregunta muy, muy simplista, pero la conclusión que sacamos de este estudio, ¿cuál es? ¿Hacia dónde va más? ¿Hacia cuidadito con la inteligencia artificial o hacia utilicemos la inteligencia artificial porque no queda más remedio?
Claro, pues como todo, ¿no? Es una herramienta que ha venido, que en un año la está probando todos los profesores, las familias, los alumnos, pues como toda herramienta nos tiene que servir para alcanzar un fin, ¿no? No nos podemos quedar en la misma herramienta. ¿Con ello qué decimos? Pues que al final es verdad que se necesita un marco legal sobre la privacidad y el uso de datos, ¿no? Que todavía no queda muy claro. Los padres consultados, decían un 83% y un 90% de los profesores manifestaban preocupación por ese caso, que es verdad que ahora mismo la herramienta no está muy definida. También había, por así decirlo, un temor, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿y qué pasa con la creatividad y con el pensamiento crítico, ¿no?
Claro.
Porque al final, bueno, la herramienta puede servir para buscar información, pero realmente nuestros hijos procesan luego esa información y se genera una reflexión. Bueno, pues ahí necesitamos entrar y crear un plan educativo desde las aulas y en las propias familias para poder enseñarles a utilizar y fomentar esos dos aspectos, ¿no? La creatividad, la máquina no lo va a hacer todo, y el pensamiento crítico, la máquina no va a emitir un juicio por ti, ¿no? Tienes que empezar tú a trabajar desde muy pequeño con esa herramienta y luego pensar por ti mismo con toda la información que te provee, ¿no?
Oye, Rocío, ¿hay diferencia de percepción sobre la importancia, sobre los beneficios y sobre los posibles problemas que puede crear la inteligencia artificial entre padres, alumnos y profesores, o todos coinciden o confluyen más o menos en unas mismas conclusiones?
Mira, al final padres y profesores es verdad que están en la misma. Los hijos tienen más diferencia, o sea, a nivel de percepción, porque como todo, esta muestra son adolescentes en las que se les ha preguntado por el uso de la herramienta digital. Entonces, al final ellos se evalúan, por ejemplo, ellos se autoevaluaban, ¿no?, de conocimiento en un 5%, ¿no? O sea, es bueno, de 10 puntos se ven en un 5. Eso significa que ellos mismos ven que no están sacándole todo el potencial a la herramienta, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, los padres y las madres con los profesores se ven muy parecidos, que es una herramienta que puede tener un impacto muy positivo en la educación, pero que no les puede ayudar a pensar, sino que les está facilitando una información para poder ellos luego trabajar, ¿no? O sea, lo que sí que nos ha llamado la atención es que realmente esas familias quieren aprender más, ¿no? O sea, de los consultados, el 78% quieren saber más cómo ayudar a poder utilizar esa herramienta para el futuro profesional de los hijos, ¿no? Entonces hay una demanda ahí que, igual que los profesores la están implementando en el colegio, desde casa se quiere saber cómo ayudar. Pero lo que sí que tienen claro los padres es que no va a servir para utilizar, para hacer los deberes. Eso ha quedado bastante claro, que más del 50% reconoce que no lo va a utilizar para poder hacer los deberes en casa. O sea que hay un marco ahí interesante, ¿no?
Sin embargo, a lo largo del estudio creo que sí hay padres que confiesan que son ellos los que han utilizado esto para ayudar a los hijos.
Y en concreto el 40% reconoce haber utilizado los chatbots para ayudarles a hacer las tareas. Es curioso cómo ellos no quieren que los hijos lo utilicen para hacer tareas, pero ellos se sirven de la herramienta para ayudarles a hacer los deberes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el debate.
Desde luego que sí. Bueno, Empantallado Rocío nació como una plataforma, como decimos, para padres y para madres, para que puedan acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. Bueno, está ahora ya al margen de este estudio, ese gran debate sobre si los niños deben tener, por ejemplo, un teléfono, un smartphone, antes de determinadas edades. ¿Cuál es la postura de Empantallados en esta cuestión?
Mira, la postura de Empantallados al final es que no hay una edad concreta porque no hay un hijo concreto, no hay ningún hijo igual. No es lo mismo nuestro hijo de 12 años que la hija de la vecina con 15, ¿no? O sea, al final las niñas maduran antes, tampoco son los mismos caracteres, ¿no? Entonces nosotros tenemos una postura más de que es el padre el que tiene que preparar a su hijo para tener un móvil, ¿no? Y eso va desde pequeño educándolo. Y cuando el padre considera que su hijo ha alcanzado un grado de madurez para tenerlo, es el que decide. Pero bueno, para ello, por eso digo, no hay una edad, sino una preparación previa del padre con respecto al hijo, ¿no? Entonces es una decisión que está muy bien que se regule desde fuera en cuanto al uso en los centros educativos, porque es verdad que tú puedes darle el móvil a tu hijo, pero que dentro del centro no lo use. Pero otra cosa es que esa edad, por así decirlo, que tú le das el móvil sea la que determine que está preparado. No hay una edad, hay cada hijo y cada hijo requiere eso, que pensemos cómo es cada uno su carácter, para qué lo va a utilizar, qué va a dejar de hacer con él, que eso es muy importante preguntarlo y preguntárselo. Si yo le doy el móvil a mi hijo, ¿qué cosas va a dejar de hacer? Y si es así, pues hacemos un contrato y ponemos por el escrito esas cosas las tiene que cuidar, ¿no? Por no usar la tecnología.
Aquí el problema, Rocío, es cuando uno tiene varios hijos. Es verdad que todos los niños son diferentes y hay niños que con 12 años son súper responsables, y luego hay otros que son un auténtico desastre. Esto es así. Claro, el problema es si tú tienes un hijo, sabes perfectamente cómo es y puedes prohibirle o no tener un móvil a determinada edad. Pero claro, tienes tres, uno muy avispado, el otro menos. Entonces, ¿cómo le dices a uno que sí y al otro que no? Claro.
Pues mira, eso pasa también con la videoconsola. No sé si también pasa cuando entra la videoconsola en los hogares, siempre es la primera preocupación de los padres. Bueno, mi hijo está preparado para jugar, pero ¿y el de 5 que quiere jugar con su hermano? Claro, ahí hay una brecha que dices, claro, es verdad. Es que no es solo el teléfono, es que son otra serie de pantallas que tenemos en el hogar que no les estamos prestando atención, como el uso de la consola, porque pensamos que están jugando entre ellos los hermanos, pero igual ese niño de 5 años no tiene que estar jugando a un videojuego con PEGI 16, ¿no? Que recordamos que el PEGI es el sistema que hay para evaluar los contenidos de los videojuegos, si están apropiados o no para una edad. Entonces, al final sabemos que cuando estamos dando un dispositivo, nuestro hijo al que se lo estamos dando con línea personal tiene que estar preparado. Y si no está preparado, podemos dar otra serie de dispositivos que a veces parece que no se nos pasa por la cabeza, como son un smartphone sin conexión, sin que sea smart ni phone, sino más un patatófono, que existen móviles sin conexión a internet y con llamadas, y enseñarles que eso es un paso previo a tener antes de un smartphone. O también, por ejemplo, el teléfono fijo. Ha desaparecido el teléfono fijo y es una herramienta que si entre los padres nos ponemos de acuerdo de instalar otra vez y recuperar esos números, nuestros hijos se pueden comunicar con sus amigos, porque recordamos al final que esto es un medio de comunicación. Entonces, vamos a recuperar otras alternativas entre todos para que nuestros hijos vean como una manera alternativa de poder gestionar su vida social, ¿no?
Bueno, pues tenéis un trabajo muy importante por delante, Rocío, porque actualmente yo creo que todos tenemos el teléfono fijo para encontrar el móvil cuando no lo encontramos directamente. Yo creo que no lo utilizamos más que para esto. Y entonces es verdad que la gente joven lo ven como una especie de antiguaya que no saben muy bien ni para qué existe.
Pues tenemos que ser influencers. Claro. Tenemos que creernos y decirles, mira, qué oportunidad. Además tienes barra libre porque ya la tarifa plana se aplica a los móviles desde el fijo. Entonces ya no es como nos pasaba a nosotros que no podías llamar y que tenías que localizar el de la otra casa, ¿no? O sea, ya puedes llamar hasta otros móviles. Oye, una alternativa. alternativa, porque al final el ocio se educa y tenemos que entender que nuestros hijos, si se quieren comunicar con sus amigos, que no sean los marginados por no tener un smartphone, ¿no? Buscamos otras alternativas previas para que no por ahí nos entre la tentativa de dárselo antes de tiempo.
Bueno, función importantísima la que lleváis a cabo desde Empantallados, lo diré. Rocío, ¿qué tiene que hacer un padre o una madre que nos esté escuchando y que diga, oye, yo quiero formar parte de esta plataforma?
Pues mira, tenemos una web que está en abierto, o sea, tenemos todos los contenidos, hacemos entrevistas a expertos, sacamos artículos, tenemos una serie de gadgets, ¿vale?, que nosotros reconocemos como el parking de pantallas, para que cuando vayan a dar su primer móvil al hijo tengan un parking donde aparcarlo. Tenemos un contrato de videojuegos y un contrato de primer móvil, todo eso lo tienen a su alcance, es cuestión de meterse en nuestra web y trastear y ver lo que de verdad necesitan, porque no todos tienen las mismas necesidades tecnológicas familiares, ¿no? Ahí hay grados de problemas en unos hogares y en otros no. Bueno, pues ahí buscar realmente qué es lo que necesitan en su casa y navegar por la web de Empantallados, que ya verán que tienen muchos recursos para poder afrontar esos retos educativos, ¿no?, que tenemos en el hogar.
Bueno, pues ahí está ese informe, el impacto de la inteligencia artificial en la educación en España. Informe interesantísimo que presenta hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que del que se sacan conclusiones tan curiosas como que el 57% de padres y madres cree que la inteligencia artificial va a tener un impacto positivo en la educación de sus hijos, que el 40% reconoce haber empleado chatbots para ayudarles a hacer sus tareas y que el 73% de los profesores también afirma haber utilizado la inteligencia artificial en alguna ocasión. Está claro, Rocío, que ha llegado para quedarse la IA. Veremos a ver si somos lo suficientemente inteligentes para utilizarla con cabeza y siempre para ayudar a nuestros hijos. Rocío García de Leani, responsable de comunicación de Empantallados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos adelantado algunos datos de este informe que, repito, hoy mismo presenta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Que tengáis muchísima suerte, Rocío.
Muchísimas gracias, Eli. Gracias a todos por escucharnos.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim en farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Hoy es el día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead.
Onda Madrid.
I found a girl.
101.3 y 106 FM.
I never knew you were the someone waiting for me.
Bueno, pues como os contaba hace un ratillo, el sábado pasado tuvo lugar la pedida de mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de su prometida Teresa Urquijo. Ha sido un acto íntimo que habrán disfrutado muchísimo seguramente los novios y sus familias, pero no son ellos los únicos que van a contraer matrimonio los próximos meses. En nada estaremos en primavera, comienza la época de bodas, y a raíz de esta pedida de mano hemos querido saber cómo está el tema de las bodas en nuestro país. ¿Se sigue casando la gente por la iglesia? ¿No se casa? ¿Hay pedidas de mano? ¿No las hay? ¿Ha cambiado mucho la manera de celebrar las bodas de unos años a esta parte? Bueno, tenemos con nosotros ya a José Melo, que es vicepresidente de bodas.net. Señor Melo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y gracias por invitarnos a vuestro programa. Buenos días, Madrid.
Bueno, ¿las nuevas generaciones se siguen casando, señor Melo?
Pues sí, las nuevas generaciones se siguen casando. Yo creo que las generaciones de antes y las generaciones de ahora tienen ganas siempre de celebrar un momento especial, y qué mejor que una boda.
Bueno, ¿son más las civiles que las religiosas o viceversa?
Pues va cambiando. Actualmente las civiles son más numerosas que las religiosas, pero aún así el 38% todavía siguen siendo lo que vienen siendo celebraciones religiosas, frente al 60% que son de bodas civiles. Y lo que sí vemos es que hay un 4% que no son ni religiosas ni civiles, que son ceremonias no oficiales.
Ah, bueno, una novedad más. Porque es verdad que a medida que la sociedad va cambiando, la manera de celebrar las bodas también lo van haciendo. Por ejemplo, ¿las listas de bodas han desaparecido ya definitivamente en favor de las cuentas bancarias, o todavía hay parejas que tienen lista de boda?
Pues muy buena pregunta, ¿eh? Pues la verdad es que lo que ocurre hoy en día es que, como vamos evolucionando, vamos cambiando, ya casi el 91% de las parejas conviven antes, con lo cual ahora es mucho más recurrente pues las cuentas bancarias, porque no hacen falta esas listas de bodas para, bueno, pues para montar la casa, porque ya la tienen montada.
Bueno, creo que también la tendencia es a ir reduciendo el número de invitados. Aquellas bodas con 300 invitados, en las que los novios muchas veces no conocían a la mitad, porque eran los padres, los suegros, los, en fin, compromisos que había familiares de invitar a personas con las que tampoco tenías demasiada relación. Eso sí que se va reduciendo.
Eso es verdad. Las bodas cada vez tienden a ser más concentradas. Como curiosidad, en Madrid la media está en 117 personas, 106 personas, si no me equivoco. Y lo que también es una curiosidad es que después de todas las invitaciones, al final casi el 19% de las personas acaban sin poder asistir, por diferentes razones. Pero sí que es verdad que va cambiando esto en España, y esa es la media. Yo no creo que el señor Almeida, con ese número de invitados, le dé para cubrir todas las mesas.
No, en el caso del señor Almeida, imagino que va a tener mucho compromiso por medio. Bueno, reducimos el número de invitados, pero nos gastamos lo mismo, es decir, menos invitados, pero más gasto por cada invitado, ¿o se reduce también el gasto?
Pues no, el gasto no se reduce. Yo, lo que hacen las parejas hoy en día es que reducen el número de invitados, pero se siguen gastando lo mismo o incluso más. Por ejemplo, en Madrid el coste medio por invitado es de 207 euros y sigue al alza, porque al final lo que quieren las parejas es que los invitados se lo pasen muy bien, y eso conlleva pues una serie de gastos alrededor de la boda.
Bueno, hay cosas a mí que me llaman muchísimo la atención, señor Melo. Por ejemplo, tema de invitaciones de boda, que podría parecer que hoy en día, con la cantidad de medios que tenemos electrónicos, pues para avisar a la gente de cosas. Sin embargo, la invitación de boda se sigue conservando, y la invitación de boda, además, artesanal, escrita a mano y demás, ha cobrado un auge muy importante en los últimos años.
Pues sí, es verdad. Estaba intentando aquí buscar ese dato, porque parece como que hoy en día los medios digitales se utilizan para todo, y es verdad. Sí. Pues casi para organizar una boda, casi el 100% de las parejas buscan todo a través de medios online, pero sigue utilizándose mucho lo que es la invitación en papel. Uh-huh. Y casi el 70% de las parejas siguen utilizando la invitación en papel, y muchos de ellos, como dice, personalizados.
Bueno, también ha variado mucho esa costumbre, que era muy americana, de contratar a un especialista o a una especialista que te organizase absolutamente todo. En España éramos mucho de hacerlo nosotros mismos, pero creo que eso también va cambiando.
Eso va cambiando. Y la suerte que todo lo que es la nueva tecnología, pues nos ha cambiado la vida en todo. Y a la hora de organizar un día tan especial como es el día de tu boda, pues también ha cambiado. Y ahora ya las parejas invierten mucho tiempo en buscar lo que a ellos les gusta, en buscar lo que a ellos les hace feliz ese día y que se adapta a su forma de ser. Entonces, bueno, pues se sigue utilizando wedding planners, pero vemos cómo en plataformas como en bodas.net, por ejemplo, o la comunidad de parejas que hay en la plataforma, ellos lo utilizan mucho para encontrar ese experto, ese profesional que encaja con ellos.
Bueno, una boda conlleva, digamos, tres gastos muy importantes. Uno de ellos es, bueno, por la celebración, el convite. Otro de ellos es el viaje de novios. Y otro es el vestido de la novia. Se sigue invirtiendo dinero en el vestido de novia, ¿verdad?
Se sigue invirtiendo mucho dinero en el vestido de la novia, porque, como bien decía Celi, es una de las partidas que más gastos conlleva, ¿no? Uh-huh. Seguido por esa... O sea, si vemos los gastos por partida, sería el espacio, lugar donde uh-huh. se hace el banquete, ese sí. es el primero, pero el segundo apartado donde más gastos se hace es en el look de la novia. Entonces sí que se sigue... es una partida importante en la boda.
Bueno, ¿qué tendencia tenemos este año para vestidos de novia?
Pues yo creo que van cambiando muchísimo y tenemos grandes formas de inspiración uh-huh. en la página nuestra, por ejemplo, moda.net, pero sabría yo adelantar a decir cuál va a ser el que la pareja, por ejemplo, en este caso del señor Almeida, Teresa, va a elegir. Seguro que algo espectacular y que le hará feliz a ellos.
Bueno, seguramente bastante clásico. No tienen pinta de ir a aparecer con nada estrafalario. Porque hay gente que pide cosas muy raras, ¿no? Para las bodas, me imagino.
Sí. Bueno, porque una de las tendencias que sí que es verdad que lo estamos viendo en los últimos años es que no hay códigos ya. Entonces, las parejas van teniendo sus propios códigos y van haciendo sus propias normas a la hora de casarse. Y entonces, pues sí que se hacen cosas pues diferentes a lo que era antes. Y hay muchas tendencias, y entre ellas, no sé si estrafalario o no, pero sí que serán bodas mucho más largas, utilizando los fines de semana, haciendo, por ejemplo, para la gente que viene de fuera, pues haciendo al día siguiente un brunch o haciendo un almuerzo. En fin, hay muchas cosas que intentan hacer un día especial. Un día especial y se están alargando mucho esos días uh-huh. especiales.
Es verdad que vamos importando modas, bodas de tres días, novias que se cambian de traje cuatro veces, en fin, este tipo de cosas que hasta hace poco nos chocaban mucho. Y sin embargo vamos perdiendo cosas que eran como muy tradicionales. Estoy pensando en la tarta nupcial. Se sigue pidiendo, porque me da la sensación de que ahora la gente tira más por pastelitos y cositas pequeñas, más que la tarta con la espada toledana.
Eso es cierto. El tema de la tarta y cortar la tarta uh-huh. es una de esas tradiciones que no se siguen uh-huh. tanto como antiguamente. Lo que sí hay otras tradiciones que sí se sigue. Por ejemplo, el 82% de la gente sí que sigue haciendo lo de la lluvia de arroz o de pétalos al salir de la ceremonia. Sí. O el entrar acompañado del padre o de la madre a la boda. o el primer baile nupcial. Eso sigue siendo tradiciones que sigue se siguen respetando y hay otras que van perdiendo fuelle.
Bueno, en el baile nupcial el vals ha quedado completamente relegado por otro tipo de cosas. Es que vemos bodas donde los novios o los amigos del novio o de la novia, bueno, se pegan unos trabajazos impresionantes y te hacen como una especie de espectáculo de Hollywood, que esto también lo hemos importado.
Sí, eso es verdad, que cada día son más originales y que las parejas y los amigos, sobre todo de los novios, quieren hacer cosas que sorprendan y sí que hay mucha gente semanas antes preparando esos bailes. De hecho, hay una de las búsquedas que tenemos en nuestro portal es ese tipo de bailes que le enseñen especialistas a hacer esas coreografías.
Por lo que se refiere a las bodas temáticas, que también es una novedad, ¿hay mucha petición?
Hay peticiones de bodas temáticas, sí, sí que es cierto. Pero sobre todo cuando son bodas que se alargan mucho, es donde además tiene más estímulo de tematizar las bodas. Pero hemos visto cosas, como decía antes, de cosas así como, bueno, fuera de lo normal, ¿no? Pero gente casarse pues como de la Guerra de las Galaxias, o gente casarse con un personaje histórico favorito. En fin, se ve, como decía antes, que las parejas buscan sus propios códigos y hacen ese día algo que a ellos les sienta que sean especiales ese día y que nadie lo olvide.
Que le parece muy original y que se va haciendo. Bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en preparar una boda? Lo digo por si hay alguien que nos está escuchando y que de pronto dice, hombre, yo me caso dentro de 3 meses y a lo mejor se me está ocurriendo cambiar. No es tan fácil la cosa porque se necesita mucho tiempo.
Bueno, es verdad que de media se tarda en organizar una boda 1 año, ¿no? Es lo que tienen de media los contrayentes. Pero si hoy en día sí que se puede acelerar mucho esos procesos, ¿eh? Y hay gente que en 3 meses organiza todo una boda, pero no es lo normal.
Bueno, pues todo es querer, poder, tener el dinero, tener la idea y dirigirse a los expertos como los de bodas.net, que nos van a ofrecer absolutamente de todo, desde la pedida de mano, si es que somos más clásicos como el alcalde y su prometida y hacen pedida de mano, hasta el viaje de novios. Todo lo que hay por medio lo vamos a encontrar en bodas.net, cuyo vicepresidente es José Melo, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Comentaremos una vez que haya pasado un poquito el tiempo y nos vayamos acercando al 6 de abril, que va a ser todo un acontecimiento. Yo creo que es la primera vez que tenemos en Madrid un alcalde casadero y que además se casa mientras va ejerciendo de alcalde. Comentaremos, si le parece, señor Melo, cómo se ha organizado esa boda y qué es lo que vemos de original, ¿de acuerdo?
Aquí estamos para lo que necesiten y lo del alcalde, yo creo que el 50% de las personas sí que hace esa petición de mano, lo que es menos habitual, sí. Que solamente alrededor del 20% lo hace con las familias, ¿no? Pero les deseamos que la organización hasta ese día pues sea lo más fácil posible. Seguimos hablando en los próximos meses.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, y vamos de feria en feria, porque Madrid tiene esa virtud. La semana pasada estuvimos en Fitur dando vueltas y vueltas. Y esta semana tenemos ya Madrid Fusión en pleno, en fin, rendimiento. Y allí quien está, nuestra experta en gastronomía, Begoña Tormo. Begoña, ¿qué estás haciendo en este momento? A ver, cuéntame.
Pues mira, Eli, me he salido de una cata, porque estaba en una cata de vinos de Tenerife, porque aquí también se viene a...
Perdona un momento, Tormo. Son las 11 menos 7 minutos de la mañana y tú estás catando vino.
Catando, no bebiendo, catando.
Bueno, da igual. Llámale cata. Escupir, por Dios. Y hay unos vinos maravillosos. ¿Cómo lo vas a escupir?
Pero de hecho tienes una escupidera. No, se escupen porque lo que te digo, se viene a catar. Es que además aquí hay muchas, no te voy a decir ferias, porque no les gusta. Además, realmente es un congreso y hay muchos congresos en uno. porque es un congreso en donde vienen los mejores cocineros del mundo, pues hablar de las últimas investigaciones que están haciendo, hablar de técnica, hablar de producto, pero es que también hay uno de pastelería, hay de vinos y hay un montón de concursos. Hoy, por ejemplo, yo estoy muy pendiente, porque ya sabes que, bueno, tú también eres súper fan de las croquetas. Bueno,
perdona, pues, no existe nadie en el mundo que no sea fan de las croquetas.
Bueno, algún raro hay de estos que habría que desterrar. Bueno, pues el 10º campeonato de la mejor croqueta de Ibérico, que además tenemos un finalista de Madrid. A mí me encantaría que ganara Alex Marugán, del restaurante 3x4. Yo he probado sus croquetas y son dignas de ganar. Pero es que todo lo que son los concursos que celebran en Madrid Fusión luego son un pedazo de empujón para los restaurantes ganadores, porque también se va a celebrar por primera vez este año hay un concurso de bravas y tinto de verano. Hay de escabeches, hay concursos de pastelería. Es que hay un montón de cosas, de bocadillos de autor, de productos italianos. Hay una subasta de la trufa de Soria hoy. Se va a cocinar el siglo de oro, van a estar los hermanos Torres también haciendo ponencias. O sea, es que hay muchísimos escenarios y todo lo que va pasando, lo que te digo, pasa a la vez. Así que muchas veces también te toca enterarte de lo que ha pasado porque te lo cuente alguien, porque tú no puedes. La ubicuidad yo de momento no la tengo, ni siquiera la bilocación, así que solamente de uno en uno.
Bueno, te podrás poner una camita de tijera, porque ¿cuántos días dura Madrid Fusión?
Pues mira, cuando he llegado, que era ya pues eso, las 10 de la mañana, sí, que era cuando estaban abriendo las puertas, ya me he encontrado con un montón de cocineros de Madrid, porque hay un concurso de alimentos de Madrid que van a premiar la mejor receta de carnes de Guadarrama, que sabes que es una IGP que tenemos en Madrid. Las
una maravilla,
maravillosas. Y también van a nombrar a Pepa, del Cuenco de Pepa, embajadora de esos productos de Madrid, de las carnes de Guadarrama. Y estaban allí, por ejemplo, pues estaba Nino, del restaurante La Ancha, estaba Juan Antonio, estaba, bueno, es que están todos los cocineros, Miriam, de la Casa del Pregonero, estaba Juan Pozuelo, y estaban ya todos los cocineros de Madrid. ¿Qué te parece? O sea, es que está, si tú, lo que va a estar raro hoy es que se pueda comer en algún restaurante, porque todos los cocineros del mundo
están ahí.
Están aquí en Madrid Fusión.
Bueno, y tú estás absolutamente encantada de la vida probando de todo.
Feliz
cata de vino. Avísame cuando sea la de bravas, ya que no llevo la de vino.
La de bravas es mañana. Si te quieres venir a la... por cierto, también tenemos un representante madrileño, porque finalista es Miguel Carretero, del restaurante Santerra, que ha quedado también finalista, así que igual también gana.
Bueno, estupendo. ¿De qué hora a qué hora está abierto?
Uf, mira, ha abierto a las 10 de la mañana. Creo que cierran, si no me equivoco, a las 7 de la tarde. Yo voy a intentar irme un poquito antes, porque con toda esta intensidad, la verdad es que si no te da tiempo, no llegas vivo al tercer día de la feria. Y el tercer día es uno de los importantes, porque te recuerdo que es cuando se sabrá el cocinero revelación, que es un poco el punto más álgido, ¿no?, del congreso, cuando se sabe quién es el mejor cocinero o el cocinero revelación.
Oye, ¿qué tal los vinos que has probado hasta ahora?
No me ha dado tiempo. Empezaba la cata ahora. Pues mira, están catando todos los compañeros que están ahí, otros periodistas, pero yo de momento no me ha dado tiempo. Estaba escuchando las explicaciones del primero de los vinos, un vino de Listán, de una variedad típica de Tenerife, que es la misma que el palomino, con lo que se hacen los vinos de Jerez, pero que como ellos no tuvieron, para que veas que sí me aplico y me entero de lo que me cuentan.
Pero hombre,
ellos no tuvieron filosera y es una variedad adaptada pues a un terreno en las Islas Canarias, volcánico, con un clima que no tiene nada que ver con el que pueden tener en Andalucía, y aprendiendo, se viene a aprender, ya te digo, aquí se viene a aprender.
Bueno, pues supongo que vas a aprender mucho, sabes mucho, Begoña, o sea que, bueno...
Que me va olvidando, ¿eh?
Aprenderás algo más de lo que sabes. Te vamos a dejar que continúes con tu cata, con esa cata. Confiesa, compañera, si el vino que notas en la boca está muy bueno, muy bueno. Escupimos poco, aunque sea a las 11 de la mañana. En fin, luego te llamo a las 6 de la tarde ya por privado a ver qué tal estás.
Bueno,
después
a ver si
de todo el
coger.
Día. Exactamente. Begoña Tormo, que disfrutes muchísimo de Madrid Fusión. Muchas gracias.
Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme.
Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero invierte mil flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte.
Ahí está Ceballos poniéndose a tono con el tema de las bodas, del romanticismo. A lo del vino también te apuntaría. Sí, dice que también se apuntaría si pudiera. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Ya sabéis que tenemos todavía por delante 2 horas de radio, que hasta la 1 estamos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Así que paramos un poquito, recuperamos aire, cogemos fuerzas y después volvemos.